verdaderos trabajadores y trabajadoras de la cultura, Jo, Vic, Rittiner, ¿cómo están? Bienvenidos.
Hola, buenas noches.
Buenas, ¿cómo andan?
Bueno, vamos a hablar de lo que nos convoca, lo que nos compete, que es justamente la cuarta edición del Festival Repelente, que se va a llevar a cabo el sábado 6 en el Anfiteatro Juan de Garay, en el Parque del Sur, a partir de las 18 horas, entrada libre y gratuita. Ya vamos a comentar todos los, mejor dicho, cómo está conformada la grilla, porque es bien completa y tenemos tiempo para abordarla, pero bueno, cómo se prepara esta fecha, qué es lo que aparece en esta semana previa. Ustedes ya tienen varias ediciones en el hombro, pero imagino que los nervios, cierta ansiedad siempre aparece, ¿no?, en la previa.
Sí, o sea, sí, en verdad sí, porque somos muchos, digamos, hay mucha gente laburando. Y hay muchas cosas para trabajar, para abordar, justamente esto de que sea tan interdisciplinario y esas cuestiones genera eso, digamos, preocupaciones de distintas índoles, pero bien, encaminadas, manejando, estamos bien.
Sí, hay que tomar un montón de decisiones. Bueno, es el mayor problema, las decisiones, así. Pero bien. Creo que dentro de todo está bastante bien y estamos ahí entusiasmados y ansiosos.
Y bueno, es en el anfiteatro Parque Juan de Garay. ¿Qué significa llevar allí, en un lugar tan emblemático, el festival?
Y hay un lugar que siempre me gustó, así geográficamente y también así, el lugar, ese tipo de anfiteatros. No hay muchos, son lindos, pero nosotros lo vamos a usar de otra manera. Esta es una parte que necesitamos contar.
Sí.
Que normalmente vieron que se usa, la gente va a las gradas y se sienta y lo usa como está diseñado para ser usado en el anfiteatro. Nosotros vamos a usarlo de otra manera, que va a ser todo va a ocurrir en el escenario. Las gradas van a estar deshabilitadas, entonces el público va a estar también en el escenario, junto con las bandas. El sonido y las bandas van a estar mirando hacia el lago, o sea, y la gente va a estar ahí interactuando más así, cercano a lo que ocurre, la feria incluso, todo va a estar ahí, digamos, de una manera nucleado en el escenario.
Una resignificación del espacio.
Sí, realmente. Sí, sí. Fue algo que porque a la vez que es muy hermoso el lugar y todo, sí, tiene esa cuestión de que es tan amplio que por ahí se pierde la energía o la comunicación, y nosotros somos más bandas que de tocar en situaciones cercanas al público. Y eso era una barrera enorme, como para estar cómodos y que sea una especie de festival repelente, digamos. Entonces, a partir de la gente, incluso de la organización misma, que se dieron cuenta, sí, nos tiraron esa idea y nos pareció fabuloso.
Y bueno, por lo que vas contando, Jo, me hace acordar a los recitales que uno vio en los comienzos, en la explosión del punk, que estaban ahí, público y los artistas interactuando, que tiene también toda esa mística.
Sí, sí, porque o sea, nosotros somos proyectos bastante, personales, digamos, claro, ¿no? Entonces, como por ahí un super escenario, entonces es como que un poco queda desproporcionado. Y a la vez como que la interacción con el público es parte del interacción, digamos, o sea, alguien bailando, ¿no?
Claro.
Que no necesariamente alguien haciendo pogo o algo así, pero que por ahí ponerlos en una situación tan lejos, en una grada, sentados, es como una barrera más para involucrarse con todo lo que es la banda.
Bueno, haciendo un repaso de los lugares, siempre me parece importante ubicar los sucesos, los acontecimientos en los lugares en los que se fueron desarrollando, ¿no? En el 2018, la primera edición en el Birri; 2019 y 2021, segunda y tercera edición en la Casa del Nogal; ahora, como decíamos, en el anfiteatro. ¿Qué han ido encontrando en cada una de esas experiencias, en cada uno de esos lugares? Seguramente algún aprendizaje, alguna puesta a punto. ¿Qué se llevaron de cada lugar?
¿Qué te acordás vos?
Y, yo en la primera no estaba, en la primera edición no estaba en el Birri, pero sí también tuve la experiencia de haber hecho, he participado de la gestión en el ciclo del año pasado, que también hicimos un ciclo. Y la verdad sí, son lugares completamente distintos, esto, la energía también es distinta, también hacer el festival en un espacio abierto es algo diferente. Ahora, bueno, vamos a hacerlo en un espacio abierto también cuando empieza el frío y también es un desafío.
Pero vos sos team invierno, así
soy
que no
team
habría
invierno,
problema.
Ya estoy preparando mi campera para... No, bueno, igual tocar en invierno es medio complicado al aire libre. Pero sí, son lugares que realmente tuvieron... tienen distinta onda, distinta propuesta... También por ahí distinto público que se acerca, creo que por ahí el anfiteatro va a posibilitar que la gente que está deambulando por ahí ingrese o escuche y vea, quizás gente que el sello por ahí no ha llegado tanto, y eso también está bueno de que, bueno, la gente que pasa, que está caminando por ahí en el parque, que quizás no tiene pensado entrar al festi o no lo conoce, y bueno, ahí en ese espacio tiene esa posibilidad por ser simplemente transeúnte y eso. Pero bueno, sí, en el Noval también tuvimos experiencias muy diferentes cuando, bueno, la primera y la segunda que fue la más caótica pero la más increíble por la energía de la gente, y creo que también eso es lo más lindo, digamos.
Algo distinto que tiene esta oportunidad es que va a ser todo mucho más temprano de lo que suele ser a veces. Sí. Y entonces, ponerle por ahí gente que, no sé, que tiene hijos, no digo así, cualquier cosa, pero que quieren que los hijos conozcan las bandas, cosas así.
Es más ATP.
Y por ahí siempre llegan mensajes, che, claro, es apto para todo público, y no, no venga, va la grieta. qué sé yo, cosas así. Y bueno, esta vez sí puedes ayudar a tus hijos, hijes.
Es ATP.
Claro. Sí, y no es en la casa del Nogal,
claro.
que a ir a pues, le, sé, planteado toda la noche con DJ y cosas así. Acá es más un festival de bandas.
Es así. Más, tiro otra data.
Sí.
Después de la cancha, o sea, Colón juega el sábado. Ah, después sí, de la cancha uno puede pegarse la vueltita, está ahí nomás.
Sí.
Queda el paso. Y bueno, ¿qué otras intervenciones, actividades que algo nombraste o deslizaste, Jo, también se van a llevar a cabo en este festi?
Bueno, va a haber feria. Va a haber una feria con distintas cosas, pero también bastante pensada en el marco de, bueno, lo que es suele ser un festival repelente. Uh-huh. Toda la parte de calcos, discos y eso, pero también, bueno, va a haber otras cuestiones más de insumos musicales o, bueno, gente que produce instrumentos. Entonces eso también está interesante porque le aporta otras, como otras caras que son interesantes. Bueno, va a haber también dentro de esa feria gastronómica y las intervenciones... más bien artísticas, serían, bueno, de la mano de Tranquilo Jerito en Visuales Mapping y el Sindicato Repelente, que ya ha tenido varias participaciones en eventos más pequeñitos. En el ciclo también tuvo su participación y fue como una mesa gigante de gente tocando sintes, que esa es la idea, digamos, del sindicato, de reunir a distintas personas del sello que les cope tocar sintes, así que bueno, va a haber una mesa en el lado B del festi que va a suceder entre medio, digamos, de cada una de las bandas.
Claro, aclaramos, sindicato es SYNTH, claro. Yo pensé en synth pop, lo primero que...
Claro, viene de ahí.
Bueno, además, no nombramos las bandas,
Dato. Sí.
Fantasma, Los Eñe, o Eñe, 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 Ana Juno, Famélicos, Zorro de Estrellas, Emanuel Bayugar, que nosotros si conocemos más o menos la impronta, son realmente el corazón de esta propuesta de Repelente. Son artistas independientes. Yo sé que por ahí volvemos siempre con esta pregunta o esta reflexión, pero es importante después del Día del Trabajador y la Trabajadora hacer hincapié en los músicos y las músicas como trabajadores culturales. ¿Qué es lo que vienen viendo en el último tiempo respecto a ciertos avances en los derechos, a ciertas complicaciones? ¿Cómo ven el panorama de los músicos y las músicas en Santa Fe? Últimamente, si hubiera que hacer un recorte del último año, supongamos, de lo que vienen charlando, de las inquietudes que aparecen.
Y está bastante difícil, me parece. Sí. No es fácil llevar a cabo un evento independiente. Es como casi todo en contra. Y a la vez también es jodido el tema de la venta de tickets, cosas así, ¿no? Para cubrir los gastos que llevan hacer un evento independiente. Uh-huh. Y después, no sé, creo que muchos de los músicos hacen lo que pueden en los eventos que pueden gestionar ellos y después tocan para eventos de la municipalidad o cosas así, que poner capaz que les pagan un caché dentro de unos meses. Y esa es un poco la realidad, ¿viste? O sea, como que no... De las que yo conozco, ¿no? Haces dos, tres fechas que las haces como querés, capaz que haces dos, tres más que capaz te paga la municipalidad o la provincia, no sé, y... Pero... O sea, casi todo el trabajo es gratuito, digamos. O sea, no es remunerable, digamos.
Claro.
Que tampoco es la idea en muchos músicos, al menos en los proyectos en los que toco yo, por ahora.
Sí, de una. Es también, bueno, como entre una inversión y una apuesta propia de cada grupo. Eso lo hablábamos hace poco en una de las formaciones de las mentorías en las que ahora estamos con Ana Juno, y hablábamos en una charla justamente sobre eso, que ahora no existe más esa forma de contratación de las discográficas, de que, bueno, hay alguien que le pagan para que encuentre talentos, digamos.
El cazatalentos, sí.
Claro, ahora sos vos quien, si querés meterte en ese mercado, como dice Jo, también es una decisión de querer o no querer meterte en ciertos circuitos, que es totalmente una decisión, es inversión, no es que viene alguien a decirte quiero pagarte para que...
Pero es un trabajo bastante raro últimamente, porque se mezcla la publicidad con la música, o sea... Yo preveo bandas haciendo más publicidad que música. Uh-huh. Y eso es algo que me pregunto, ¿viste? O sea, pero trabajan.
Claro, sí.
Hacer publicidad es un trabajo.
Sí. O sea, le pusiste también palabras a algo que venía pensando hace un tiempo, ¿no? Cómo las estrategias son estrategias publicitarias, en definitiva, ¿no? Uh-huh. Sí. Me quedó rebotando una idea, la verdad.
Y bueno, ya que estaba justo hablando Vic, quería preguntarte por Tres, que fue el último material, en este caso, videoclip que presentaron a fines de febrero de este año. ¿Qué repercusiones tuvo? ¿Qué significa para la banda este material, este trabajo audiovisual?
La verdad que, bueno, como ya lo habíamos charlado un poco esa vez, fue un laburo lindo para hacer, porque en relación con el video fue un momento bien del sello, de estar entre nosotros. Bueno, les había contado que fue mirando el partido de la final del Mundial del año pasado. Así que fue en la producción, en hacerlo, la verdad que la disfrutamos un montón, también cranearlo con Jero, también estuvo buenísimo, hubo también un buen diálogo y de ideas, así que estábamos muy felices con que haya salido, con que haya salido así, y también con la mezcla de Ignacio Castillo, que también la veníamos manejando bastante, que teníamos ganas de que él nos mezcle. Y bueno, bien, qué sé yo, la verdad que estuvo bien. Y ahora esperando, bueno, cerrando un temita nuevo más, que espero pronto vea la luz, ya cerrando mezclas y todo eso. Pero bueno, así de a poquito. Bueno, esto, la inversión, de a poquito.
Bueno, y hablando de lo que decíamos recién, de estrategias, ¿no? ¿Es la canción proyectada en un video? Seguramente depende de los recursos disponibles, ¿no? Pero esto que están trabajando, ¿lo piensan como canción, como single, o también con un correlato audiovisual?
No, en verdad en este caso la idea es como que sea un puntapié para seguir produciendo y grabando para algo un poco más largo. Y que, digamos... que después de eso contemple, digamos, esas dos producciones que ellos hicieron.
Bien, se sigue pensando en álbum, en disco, me gusta eso, ¿no? No está perdida la batalla.
No tan largo, pero sí.
Y en el caso de los Eñe, Jo, ¿en qué están en estos momentos?
Y nosotros somos de los EPs, es nuestro formato. Y ahora, bueno, siempre lo vamos pateando, pero se suponía que en mayo íbamos a sacar el quinto EP. Uh-huh. Ya está, son cuatro temas y un remix. Uh-huh. Y bueno, el tema es que nosotros lo producimos todo, nos gusta hacer todo nosotros, nos cuesta mucho soltar, delegar, y entonces eso hace que los tiempos se
pero bueno,
son nuestros tiempos, nadie nos está diciendo qué hacer tampoco. Entonces bueno, sí, lo vamos a sacar ahora, cuando podamos, capaz este mes no o el otro. Y después sí, la manera de largarlo es un poco, nosotros un poco nos confunde, tenemos ideas así, sacar un video también, pero tuvimos como 2 meses hablando con gente que hace videos, así. Y idas y vueltas, sí, no, sí, después que no, esta idea sí, esta idea no, y eso es medio, a mí el tema de los videos es muy importante, o sea... Soy fan de los videos, pero tiene que estar muy bueno, claro, ¿viste? O sea, como que...
Perfección.
Claro, sí. Entonces, no sé, y qué sé yo. Así que quedó ahí lo del video. Igual, seguramente, cuando lo larguemos, vamos a acompañarlo de un material audiovisual. No sé si videoclip, ¿viste? Pero sí de algo que complete el concepto del disco, que... No sé si tampoco tiene tantos conceptos por ahí.
¿Sería el EP número?
5.
Sí, decime.
No, y es como, a diferencia de los anteriores, es bastante más breve. O sea, entre los 4 temas llegan a 11 minutos.
Bien punk, casi.
Claro, cosa que eran los anteriores, doblamos ese tiempo. Así que no sé qué nos pasó en el medio. Y es más, no sé, es distinto, un poco distinto. Sonoramente distinto. Tiene menos melodías, cosas que antes por ahí no nos gustaba más hacer. No sé, está bien. Igual estamos haciendo temas nuevos todo el tiempo. Todo el tiempo.
¿Ya estuvieron fogueando algo de ese material en vivo? Porque sí, la potencia en vivo de los Eñe es...
Hay un tema que lo dejamos hacer porque... No sé, nos parecía que era no era tan energético como queremos hacer los recitales ahora. Que, bueno, ahora nuestra intención es que sea lo más divertido para todos, incluso, sobre todo para nosotros. Entonces, por ahí hacer temas que medios lentos, o para nosotros lentos, no, medio que los descartamos por ahí. Y ahora los recitales son como un... especie de choclo de diversión.
Qué buena definición, choclo de diversión.
Creo que encontraron el género.
Sí. O sea, el menor tiempo posible entre tema y tema. Ajá, si ajá. Puede que arranque uno antes que termine el otro, cosas así.
Y al final, gracias.
Sí.
Sí, por tercera vez vuelvo a decir punk, me sonó a los Ramones.
Sí,
si
bueno,
me gusta.
Somos re fan de los Ramones. Y... Ponele un tiempo nos dedicamos a ver videos. Uno de mis hermanos más chicos tiene toda la colección de los Ramones, en CD, DVD, lo que sea. Y con Pablo veíamos, viste, así los DVD de mi hermano, sí. Y veíamos así los Reds y los Ramones, y decíamos, sí, loco, es así. 1, 2, 3, 4, ya fue. Sí. O sea,
tal cual.
No, ¿qué va? No hay tiempo para nada ahora. ¿Qué? Estás saludando, sí, gracias.
La gran Andrés Jiménez va a estar diciendo todo.
Claro, se dilata demasiado. No,
tal cual,
sí.
Tal cual.
Y más allá, me quedo picando esto breve, Jo. Más allá de las diferencias que decís que encontrás entre este último EP que va a salir en breve y los anteriores, ¿los lees o los leen como una obra conceptual, como si fuera un álbum largo? Con distintos capítulos.
Sí, más o menos, sí, porque hay un momento, en un momento hicimos un CD de fábrica, todo, qué sé yo, porque nos beneficiaron con una fabricación de CDs, mil. Y no íbamos a hacer un EP. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer... nos entraban los 3 EPs en un CD. Entonces armamos una lista de temas con esos, para que no sea uno después el otro, y la verdad que conviven los temas. Uh-huh. Vos lo escuchás a eso, son 71 minutos de Enya, y no sabés en qué orden fueron hechos los temas. O sea, es más o menos la misma banda.
Qué bueno.
Bien, excelente. Sí, recordamos esto, sí, que es importante, sábado 6 de mayo en el anfiteatro Juan de Garay, desde las 18 horas, con entrada libre y gratuita, se lleva a cabo la cuarta edición de el Festival Repelente. Van a actuar Ana Juno, Ñe. Siempre pienso que me olvido una, o que sumo una más. Creo que estuve bien, sí, pero
hasta en el medio... Hasta llegas bien, la cuarta hay que pensarla.
Hay patina, yo con la cuarta patino, ese es el verbo, con la cuarta patino. Pero bueno, los Ñe, listo. Famélicos, Emanuel Bayugar, Fantasma y Zorro de Estrellas, videomapping de Tranquilo Jerito, Feria de Intervenciones, Gastronomía, y no me quiero olvidar del Sindicato Repelente, todo esto el sábado, entonces en el anfiteatro. Muchas gracias, Vic Ritiner Basáez, y muchas gracias, José María Hernández, un placer recibirlo.
Me gustan las dos cosas.
Muy bien. Bueno, y nos vamos, nos despedimos de este episodio número 55.
55, sí.
De Sospechosamente Light, agradeciendo a Lito Acosta en la operación técnica. Gracias, Willy.
Igualmente.
Gracias, chicos.
Gracias a ustedes.